En lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En la parte nacional del comentario, quisiera referirme a una reciente polémica que hay sobre cuál sería el efecto de aumentar los salarios en la economía chilena. Está la propuesta de la candidata Jeannette Jara de poner un sueldo vital de 750 mil pesos, y el punto más general es cuál sería el efecto o qué consideraciones debiera haber para subir este salario. También hay propuestas, ¿no es cierto?, en la misma dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, de organizaciones sindicales, de algunos centros de estudio. Es decir, es un tema bastante general, importante, pero que ha tenido mayor relevancia ahora con la carrera presidencial que se avecina. Examinemos los argumentos en favor y en contra de esta medida. A ver, primero yo creo que hay que tomar en cuenta que la economía y la sociedad chilena sufren de un nivel de pobreza más alto de lo que indican las estadísticas oficiales. En el comentario pasado hicimos referencia al tema de la comisión presidencial nombrada por el presidente Gabriel Boric para actualizar las líneas de pobreza en Chile. Y después de un análisis de 2 años, nosotros mencionábamos que se llegó a un recálculo que acerca más la pobreza a 22% de la población, más que el 6,5% que es el número oficial actual. Bueno, si la principal fuente de ingresos de la población, ¿no es cierto?, la pobreza se puede medir en forma multidimensional, ¿no es cierto?, como déficit de salud, déficit en el sector de educación, en vivienda, en pensiones, etcétera, en trabajo, y también como la medida de ingresos, en qué medida los ingresos de las personas no son capaces de superar una llamada línea de pobreza. Si la principal fuente de ingreso de la gente en Chile son salarios, sueldos, salarios, remuneraciones en general, y hay un alto nivel de pobreza, ¿no es cierto?, que se acerca más a los 4 millones y medio de personas con las nuevas mediciones que a 1,5 con la medición vigente, bueno, es obvio de que hay un tema de insuficiencia de remuneraciones, es decir, que los salarios son muy escuálidos, bajos para que la familia chilena, ¿no es cierto?, que ahora en promedio se asigna cerca de 3 personas, de 3 y 4, pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, hay un déficit salarial detrás del tema de la pobreza, creo yo. ¿Qué pasaría si se aumentan los salarios, ¿no es cierto?, en la economía chilena? Está todo el tema de la determinación de los salarios que surgen en algunos sectores por negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas. Otros son negociaciones de tipo individual, otras no son negociaciones, sino que es más cuánto la gente le pagan, y dada la necesidad de tener ingresos, mucha gente se ve forzada a aceptar el salario que están pagando. Bueno, si hubieran mayores remuneraciones, por un lado habría mayor poder de compra, ¿no es cierto?, de la población, si los salarios, el aumento de salarios no se refleja inmediatamente en un aumento de precios, sino que hay un aumento del salario real. Si hay un mayor poder de compra de la población, las empresas pueden vender más su producción. Si venden más su producción, pueden contratar más empleos. Entonces, este mecanismo de que al aumentar las remuneraciones aumenta el poder de compra de la población asalariada no hay que olvidarlo, porque el organismo, el mecanismo que está que se utiliza para no recomendar aumento de remuneraciones o hacerlo solo cuando hay un aumento de la productividad asociada, indica que los aumentos de remuneraciones serían un aumento de costos de las empresas, que en parte lo son. Pero este argumento también olvida, no menciona la otra contrapartida de los aumentos de salario, que son el aumento de poder de compra de la población, mayor consumo, mayor gasto, mayores ventas, y si hay más ventas, hay más producción. Una empresa no va a producir si no puede vender. Por lo tanto, es esencial que hayan ventas. Y se estimularía un aumento con las ventas, con un aumento de las remuneraciones. ¿No es cierto? Ese es un argumento de tipo macroeconómico. Muchas veces se desecha por economistas de tendencias más neoliberales e incluso por otros economistas de campañas progresistas, pero que no les convence que aumenten las remuneraciones. Hay un argumento también a nivel microeconómico motivacional detrás del aumento de las remuneraciones. Si las personas sienten que les pagan, o sea, se pagan mejores salarios, mejores remuneraciones, probablemente la gente va a estar más identificada con la empresa o el lugar de trabajo en que se desempeña. Y si hay mayor motivación y hay mayor identificación, las relaciones laborales mejoran y también puede aumentar la productividad, porque la gente estaría más motivada a trabajar si sus remuneraciones son mayores, ¿no es cierto? Entonces, es importante este tema de los aumentos salariales. También esto está ligado a la otra discusión que está rondando las campañas presidenciales, es si se debe crecer orientado al mercado interno o el destino de la producción debe ser siempre los mercados internacionales. Bueno, el argumento aquí también es que cuando un país aumenta su ingreso por habitante, ¿no es cierto?, hay mayor poder de consumo de la población, crece el tamaño del mercado interno, lo que no quita que también se pueda producir bienes para el mercado internacional. Los bienes mineros, por ejemplo, el cobre, la demanda nacional de cobre es muy inferior a la oferta y por lo tanto los excedentes se exportan. También hay excedentes en el sector frutícola, en el sector forestal, en la pesca, etcétera, que permite compatibilizar aumentos del tamaño del mercado interno con una orientación al sector exportador. Entonces, me parece importante que se analicen estos mecanismos que están detrás de las demandas de aumento de las remuneraciones. También está el argumento que solo los aumentos de remuneraciones que tengan un equivalente en aumento de productividad, la productividad se mide como del trabajo, se mide como producción por persona ocupada. Bueno, ese argumento es válido, pero lo que básicamente dice es que la distribución funcional del ingreso quedará constante, será igual, no se alterará si los salarios crecen igual a los aumentos de productividad. Si los aumentos de salarios son mayores que los aumentos de productividad, se produce un traslado en la distribución funcional por funciones del ingreso de la renta nacional hacia el factor trabajo y en contra del factor capital. También hay un sector intermedio que se llaman los cuentas propias, ¿no es cierto? Pequeña empresa que el dueño también trabaja, que es, por así decirlo, gerente, director y también trabajador o empleado, el comercio, los trabajadores por cuenta propia, el sector informal, etcétera, que es una mezcla de ingresos del capital y de ingresos del trabajo. Pero es importante también traer este punto a colación. Los aumentos de salarios reales que son iguales al aumento de productividad indican que la distribución funcional del ingreso no se altera. Y en Chile esta distribución funcional del ingreso se ha ido deteriorando en contra del factor trabajo desde hace muchos, muchos años, en las últimas 4 o 5 décadas, desde que se empezó a implementar el llamado modelo neoliberal. Bueno, pasemos de la actualidad interna en Chile a algunas noticias de la actualidad internacional. La semana pasada se cumplió un triste aniversario, de que fue se cumplieron 80 años de la detonación de la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, el 6 de agosto de Hiroshima de 1945, el 9 de agosto, 3 días después, en Nagasaki de 1945, esa detonación de la bomba atómica sobre ciudades con población civil realizada por Estados Unidos, ¿no es cierto?, llevó a que el emperador Hirohito, recuerda que Japón estaba alineado con las naciones del eje, Alemania e Italia, también Japón, se rindió. Bueno, fue un acto bastante terrible, digamos, el detonar bombas atómicas sobre poblaciones civiles que no eran objetivos militares. Sí, era un país que estaba en guerra, pero no era un objetivo militar propiamente tal, y murió mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, etc. Fue una tragedia humana enorme. Hubo un porcentaje de un número alrededor de 50, 60 mil fallecidos de inmediato, y después en los días siguientes, semanas siguientes, por la radiación, el número se elevó a cerca de 200.000 o 250.000 en las dos ciudades. Y se inauguró la llamada era de la energía atómica, en que se mostró que algunos gobiernos, algunos países podían hacer explotar la bomba atómica contra naciones que estaban en guerra o que estaban en conflicto. En este momento, los dos países que poseen el armamento, el arsenal atómico más grande del mundo, es Estados Unidos y Rusia, pero también tiene armamento atómico la India, Pakistán, Francia, Alemania, Israel y otras naciones. Hay tratados de no proliferación de armas estratégicas, y una de las labores de las Naciones Unidas después del desastre, ¿no es cierto?, de Hiroshima y Nagasaki, fue trabajar para que no se usaran nuevamente armas atómicas contra la población civil. No se han usado, no se usaron en Vietnam, por ejemplo, pero sí se usaron en la Segunda Guerra Mundial contra estas ciudades japonesas que nos referimos. Bueno, el potencial destructor es enorme, junto al cambio climático, ¿no es cierto?, probablemente son las dos amenazas más grandes para la supervivencia de la especie humana. Bueno, quería mencionar este tema, digamos, tiene una dimensión también, aparte, sobre todo humana, pero también económica, en el sentido que los países dedican recursos escasos a armarse, y una forma de armarse es la bomba atómica. Para los países que dominan la tecnología y el avance científico para producir estas bombas de gran capacidad destructiva. Otras noticias, en Estados Unidos, ¿no?, sigue, a pesar de lo impredecible y lo ilógico de muchas políticas económicas de la actual administración de Donald Trump, un alza fuerte de los índices accionarios, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de los aranceles, a pesar de que se están aumentando muy fuerte los costos de la mano de obra y escaseces por esta política de tratar de terminar con la inmigración de clase trabajadora en Estados Unidos o reducirla fuerte a través de deportaciones y detenciones, el aumento del déficit fiscal con la nueva legislación aprobada hace poco, pero el índice accionario sigue muy vigoroso y en gran medida liderado por las acciones de los stocks, de las tecnologías de inteligencia artificial. También se acaba de aprobar una legislación por el Congreso norteamericano que permite la proliferación, la regula en cierto sentido también, de criptomonedas. Trump tiene la intención de convertir a Estados Unidos en el centro mundial de producción y de transacción de monedas digitales cripto, que usan cadena blockchain y que tienen una tecnología distinta a la producción de dinero fiduciario de papel. ¿No es cierto? Se aprobó una legislación para los stablecoins, la que llamaba en la traducción sería monedas estables, y estables en el sentido que tendrían una conversión 1-1 con el dólar norteamericano, pero los que emiten estas monedas tienen que tener respaldo, según la nueva legislación aprobada, en bonos de la tesorería del gobierno de Estados Unidos. Entonces, a través de la ley se incentiva el aumento de la demanda por bonos del tesoro norteamericano usado para cubrir el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, y también para aumentar la demanda en activos denominados en dólares. Esa también es una novedad. La legislación se llamó Genius, genio, el nombre un poco intrigante, y que le da un gran impulso a todo el tema de las criptomonedas y las stablecoins. Bueno, vamos a parar acá con este comentario. Muchas gracias por su gentil atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.